La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Si echamos un poquito de azúcar en un vaso con agua y la movemos, al cabo de cierto tiempo ya no veremos el azúcar y el agua tendrá sabor dulce. Lo que sucede es que el azúcar se divide en partes tan pequeñas que no se pueden ver y que se reparte por todo el agua del vaso, es decir, el agua disuelve el azúcar.
Algo parecido le sucede a la sal de cocina. Si la echamos en un vaso con agua, se disuelve y el agua adquiere sabor salado. El agua también suele disolver otras sustancias como el jabón o sustancias del suelo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida, como cada día lo hacemos, a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Te imaginas, Fernando, cómo sería la vida sin agua? ¿Lo has pensado alguna vez?
Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece.
Es verdad, es cierto lo que dices, pero te das cuenta que somos bastante desagradecidos los seres humanos, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta del valor del agua precisamente cuando nos falta.
Así es, Esperanza. Lo mismo sucede con este espacio, un espacio que también es un regalo en todas las alternativas que las ondas proponen. La Fuente de la Vida es un programa de 30 minutos con buena música y una lección diaria del curso progresivo que en su versión original se llama A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Sí, un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente a lo que seguramente nuestros amigos están acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni.
Les recordamos que si tienen preguntas, dudas o alguna inquietud espiritual, pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy, les daremos una dirección electrónica para que puedan hacerlo. Y no se olvide que podemos enviarle, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando en este momento.
Muy bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción, ¿te parece?
Me parece muy bien, vamos a escucharla.
Me pierdo en un rincón. fantasías, mi imaginación, mis momentos de rebeldía a mi alrededor.
Uno de los aspectos importantes de conocer la historia es intentar evitar los errores que se han cometido en el pasado y superarlos. Es cierto que muchos vuelven y muchos podemos cometer los mismos fallos, pero también se ha podido evitar la repetición de fracasos que han marcado de alguna manera nuestro pasado.
La historia también nos permite aprender de las buenas acciones y conocer así el porqué de muchas situaciones que nos rodean. La Biblia posee muchos registros históricos y en los Salmos, el libro que estamos estudiando, encontramos acontecimientos de la historia de Israel para alabar la intervención soberana de Dios, como es el caso de los Salmos que vamos a descubrir hoy, del 76 al 78.
Efectivamente, nos acompaña en este emocionante viaje por la palabra de Dios. Por cierto, agradecemos las palabras que Cristian nos envía desde Argentina, donde nos dice, entre otras cosas, que nos escucha a través de Internet y que no solo está creciendo espiritualmente, sino que también la fuente de la vida le está ayudando a amar y desear cada día más la palabra de Dios. Gracias, Cristian, por compartir estas palabras con nosotros. Nosotros ya estamos preparados. Escuchamos a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 76, 77 y 78. Continuando nuestro estudio en el libro de los Salmos, llegamos hoy al Salmo 76. Confiamos que usted tenga su Biblia ante usted, ya que de esta manera este estudio tendrá un mayor significado. Lo que deseamos mencionar es que los Salmos no son solamente la palabra de Dios, sino que también han sido presentados de una manera que tiene importancia. No vamos a insistir en decir que este arreglo ha sido inspirado, pero usted perderá mucho de su mensaje si ignora la forma en que han sido dispuestos, porque ellos relatan una historia. Hay un mensaje que se desarrolla en cada serie de salmos. Recordemos que el Salmo 75 era un salmo de gratitud por la liberación de Dios de las garras de una potencia del norte. Ellos no podrían obtener ayuda del este, del oeste o del sur, y del norte provenía la amenaza. Esa potencia del norte invadirá la tierra de Israel, lo cual creemos que ocurrirá durante el período de la gran tribulación. Ahora el Salmo 76 muestra al Señor reinando en su reino como rey y sacerdote, como el verdadero Melquisedec del Antiguo Testamento. El habitante de la tierra aparece aquí como súbdito de ese rey. Vamos a leer los primeros dos versículos. Siga usted también la lectura de este Salmo 76 en su Biblia. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén y significa la morada de paz. Se mencionan aquí cuatro lugares geográficos y ninguno de ellos tiene algo que ver con las ciudades en que usted y yo vivimos o con algún país en nuestro hemisferio. La referencia es a Judá, Israel, Salem, que es Jerusalén, y Sion, lugares del Oriente Medio. El hecho de que este salmo sea de bendición para nosotros radica en su aplicación, no en su interpretación. Y creemos que todas las Sagradas Escrituras son para nosotros. Ahora el versículo 3 de este Salmo 76 dice: «Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra». Ese es el día al cual se refirió el profeta Isaías cuando en su libro capítulo 2, versículo 4, dijo que convertirían sus espadas en arados y sus lanzas en hoces, que ninguna nación levantaría espada contra otra y que nunca más se adiestrarían para la guerra. Y hasta que el Señor Jesucristo reine, sería mejor no aplicar este versículo a las Naciones Unidas, pues no se adapta a la actual realidad internacional. Isaías estaba hablando sobre la paz que vendrá al mundo cuando Cristo regrese. Hasta que el pecado del corazón humano sea tratado con la redención o el juicio, no habrá paz en la tierra. Continuemos leyendo el versículo 4. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de caza. Otra versión lo traduce así: estás rodeado de esplendor, eres más imponente que las montañas eternas. La referencia de los montes señala a Jerusalén. La ciudad ha sido asediada 27 veces. Ha sido realmente el objetivo de cazadores, de sus enemigos. El Señor va a juzgar a los arrogantes y orgullosos que han caminado por esta tierra y a aquellos que han luchado contra la ciudad de Jerusalén. Y dice el versículo 5, «Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes». La expresión «durmieron su sueño» es interesante. ¿Cómo pudieron hacerlo? Significa que los valientes ya no estaban más en estado de alerta. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, que el mundo entero está bajo el control del maligno, y el diablo no quiere que el mundo se despierte, no quiere que se entere de que habrá un juicio y de que hay salvación en Cristo. También dice aquí que no hizo uso de sus manos ninguno de sus varones fuertes. Al despertar del sueño, eran como los madianitas en los días de Gedeón, según el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 21, cuando fueron despertados por el sonido de trompetas y vieron las luces brillando en la oscuridad, salieron corriendo y dieron alaridos mientras huían. Leamos ahora el versículo 6 de este Salmo 76. A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Cuando el Señor regrese ante su reprensión, los carros y caballos serán neutralizados. En aquel momento el Señor resplandecerá en su gloria. El profeta Isaías en su capítulo 60, versículo 1, nos habló de ese día diciendo: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti». A veces se cantan estas palabras durante la Navidad y en realidad no tienen ningún cumplimiento en el nacimiento de Cristo. Serán cumplidas cuando Él venga una vez más a esta tierra. Y ese será un gran día, pero que aún está en el futuro. Luego, en el profeta Isaías, capítulo 4, versículo 5, nos dijo más sobre este día futuro. Y creará el Señor sobre toda la morada del puente de Sion y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día y de noche resplandor de llamas de fuego. Y sobre todo la gloria del Señor como un dosel. La gloria que se encontrará allí será la persona de Cristo. Y el día de la venganza de nuestro Dios llegará. Leamos los versículos 7 al 9. Temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó en suspenso cuando te levantaste, Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17, Juan dijo: «Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?». Cuando el Señor regrese a la tierra, todas las cosas serán puestas bajo su control. Y dice el versículo 10, «Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras». Dios dijo que Él permitirá que el hombre avance hasta cierta distancia. Sin embargo, durante la gran tribulación parece que el Señor removerá toda restricción y permitirá que el ser humano llegue hasta el límite. En la actualidad el ser humano está siendo restringido, y el que contiene el mal es el Espíritu Santo. ¿Quién más podría restringir hoy la maldad en el mundo? Dios hará que la ira de los hombres se convierta en alabanza hacia Él. Leamos ahora el versículo 11. Prometed y pagad al Señor vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. La furia satánica contra Dios y su ungido será restringida por él. Y como lo expresa el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando. Su pueblo hará promesas y las cumplirá. Las naciones no judías serán sometidas a él. Dice el Salmo 72, versículos 10 y 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones los servirán. Y así llegamos al Salmo 77. Este fue un salmo para Jedutún. Recordemos que Jedutún era un músico y aquí es el músico principal. Este salmo fue escrito para él por Asaf, sea para interpretarlo o para cantarlo. Este es un salmo que revela que había llegado la hora de estudiar profundamente el alma a causa de la perplejidad de la mente del pueblo de ese día con respecto a la misericordia y bondad de Dios. La fe tiene sus problemas, pero la fe puede hallar la solución. La respuesta nuevamente se encontraba en el santuario. La historia revela que Dios no olvida. Leamos los versículos 1 y 2. Con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba el consuelo. Tenemos que decir aquí que el día de las dificultades es un buen momento de buscar a Dios. Es bueno clamar a Dios en el día de la angustia. El salmista dijo, Él me escucha. Dios le escuchará a usted, estimado oyente, si tiene dificultades. Usted puede dirigirse a Él. Él es real, pero no es solo así porque nosotros lo decimos, o no solamente porque está escrito aquí, sino porque usted lo comprobará personalmente por su propia experiencia. Él ya nos ha dicho, «Gustad y ved que es bueno el Señor», en el Salmo 34:8. Usted, estimado oyente, puede verificar que estamos hablando de una realidad. No creemos que el salmista se estaba refiriendo aquí a algo físico, sino que el dolor, la herida, se encontraba en su propia alma. Luego el versículo 6 dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es hermoso poder cantar en la noche. No estamos hablando de cantar en voz alta y despertar a todo el mundo, pero sí que uno pueda recordar una canción en la noche. El salmista dijo, me acordaba de mis canciones de noche. Durante la noche es cuando uno se despierta y los temores se hacen bien presentes. Los problemas parecen mucho más grandes de lo que son en realidad. Todo en la oscuridad parece tener una dimensión mayor de lo que realmente tiene, y es entonces cuando uno se preocupa. Es el momento apropiado para recordar una canción. Luego, el escritor planteó unas preguntas complejas. Leamos los versículos 7 al 9 de este Salmo 77. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Podríamos decir que en la práctica un ateo se expresaría de esta manera, pero yo me he formulado las mismas preguntas y quizás usted también. ¿Somos conscientes de que muchos de los creyentes practicamos cierta forma de ateísmo? Porque a veces actuamos como si Dios no existiera, como si Él no escuchase nuestras oraciones, como si nos hubiera desechado. Vivimos como si Dios ya no existiera en una actitud favorable hacia nosotros y hubiera dejado de expresarnos su gracia. Y debemos decir que Dios es bueno. Él quiere ser bondadoso, misericordioso, con usted y conmigo. Indiferentemente de lo que usted haya hecho, Él quiere lo bueno, lo mejor para usted. Leamos ahora el versículo 13. Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Recordemos que al comenzar esta sección, es decir, la sección equivalente a Levítico en los Salmos, dijimos que la relacionábamos con el Levítico por estar basada en el santuario, en el lugar santo. Pasajes como el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos recuerdan la importancia de que los creyentes se reúnan en su congregación como iglesia. Se nos pide que nos reunamos con los otros miembros del pueblo de Dios. Dios no quiere que nos aislemos para disfrutar de la palabra de Dios en solitario. Debemos compartirla con otros para poder crecer espiritualmente junto con ellos. Pertenecemos a la familia de Dios y tenemos que compartir unos con otros tanto el estudio de la palabra como las bendiciones. Si usted desea encontrar una respuesta a sus preguntas, tendrá que reunirse con el pueblo de Dios. Si usted asiste a una iglesia o comunidad donde la palabra de Dios es predicada y enseñada, podrá crecer espiritualmente en una relación de compañerismo y podrá compartir sus preguntas y respuestas a la luz de cómo actúa Dios en las vidas de otros cristianos. Ahora llegamos a una escena relacionada con el mar. Leamos los versículos 16 al 19 de este Salmo 77. Dios, te vieron las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron halladas. Este pasaje se refiere específicamente a las obras de Dios cuando Él guió a los israelitas en el cruce del Mar Rojo. Y dice el versículo 20, «Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón». Estimado oyente, aquí hay una aplicación para nosotros. Dios es capaz de liberar a su pueblo en la actualidad de la ola de ateísmo y de la rebelión contra principios éticos cristianos e inmoralidad. Realmente tenemos a un buen pastor celestial. Y ahora llegamos al Salmo 78, que es un masquil de Asaf, salmo de instrucción, que cubre la historia de Israel desde Egipto al tiempo de David. En él podemos ver el fracaso del pueblo y la fidelidad de Dios. Es un salmo hermoso que nos invita a acudir a Dios para que escuche y responda. En primer lugar, es el llamado de Dios a su pueblo pidiéndole que le escuche. En el primer versículo leemos lo siguiente. «Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca». Este es un salmo extenso y solo podemos comentar los puntos más importantes, pero le animamos a leer en su Biblia la totalidad del salmo porque será de bendición para su corazón. Leamos ahora los versículos 9 y 10. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esta es una referencia directa al tiempo en que Efraín no fue a la batalla y Dios tomó nota de ello. En un sentido más amplio, Efraín era típico de la conducta de todo Israel y de todo el pueblo de Dios. En aquel entonces era Israel, y hoy es la Iglesia. Pero la fidelidad de Dios es inmutable. Dicen los versículos 17 al 19. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Estas palabras revelan el tipo de incredulidad que se ve entre los cristianos en la actualidad. Es una especie de ateísmo práctico por parte del pueblo de Dios. Y observemos lo que Dios hizo. Leamos el versículo 25 de este Salmo 78. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Aquí vemos que Dios les dio todo lo que necesitaban. Sin embargo, ellos dudaban de Dios y le criticaban. Este salmo de instrucción concluye con una alusión a David. Leamos finalmente los versículos 70 al 72. Eligió a David su siervo y lo tomó de los rebaños de ovejas. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob, su pueblo, a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. David fue el tipo o la figura de aquel que era el Señor de David y que sería el descendiente de David. Dios fue fiel para con ellos y estimado oyente, es fiel con nosotros hoy. Solo requirió de los suyos obediencia a su palabra. Su amor por su pueblo en la actualidad es una realidad, y su fidelidad hacia todas las generaciones de todos aquellos que creyeron en él es un estímulo para aumentar nuestra confianza en él, en su protección, en su provisión abundante para nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales.
Hasta aquí la exposición de hoy. Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando. Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com, o bien teléfono 91-422-0524, 422-0524.
Si lo prefieren ustedes, pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com.
Acompáñenos también en las redes sociales, recuerden, lafuentedelavida.com, y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura, y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.